Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del viernes 9 de abril, Día Mundial del Dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico que se caracteriza precisamente por su sentido del absurdo y del surrealismo. Es una mezcla de las dos cosas. Si alguien se toma la molestia de leer alguno de los autores más representativos, se dará cuenta o pensará que la cosa no tiene ningún sentido. Pero en fin, es un movimiento que tuvo influencia en la literatura y en la pintura fundamentalmente. Y hoy vamos a poner uno de nuestros focos de atención en las universidades españolas por varios motivos. Por un lado, están pidiendo que sus profesores sean vacunados, como se está haciendo con los de los colegios, algo que de momento no han conseguido. Por otro, se quejan de que vamos muy por detrás del resto de universidades europeas en presupuesto y en investigación. Son algunas de las reivindicaciones que vamos a repasar con José Carlos Gómez Villamandos, que es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Y los viernes son días de conocer en profundidad a un alcalde o a una alcaldesa.
Hola, soy Carlota López Esteban, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, y tengo muchas ganas de compartir un rato de radio con todos vosotros.
Bueno, pues efectivamente hoy va a ser la regidora de San Lorenzo del Escorial la que nos va a intentar demostrar que los alcaldes también son humanos. Y como todos los días, tendremos un poquito de todo. La literatura, por ejemplo, nos la va a traer Jesús Sánchez Adalid con su novela histórica Las armas de la luz. La música nos la van a poner en bandeja el consorcio que calienta motores para su próximo concierto aquí en Madrid. Podremos ver Jamaica a través de nuestros oídos, que es algo que solo se puede hacer gracias a la radio y en este caso a nuestros viajes sonorato. Y el humor va a aterrizar como todos los viernes con Rubén Ruiz en su Planeta R. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento efeméride de este 9 de abril, Nieves Ortiz.
Hoy hace 44 años el Partido Comunista de España dejó de ser clandestino. Así, con la voz entrecortada, sin resuello, el periodista Alejo García retransmitía aquel 9 de abril de 1977 desde los micrófonos de Radio Nacional de España una noticia esperada y trascendental para el proceso de la transición política hacia la democracia, la legalización del PCE.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas...
Era Sábado Santo. Se consiguió tras las negociaciones entre el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y Santiago Carrillo, líder de un partido que llevaba más de 40 años operando en la clandestinidad. Fue sin duda un acontecimiento imprescindible para la normalización del proceso democrático en nuestro país.
Y llega el momento de felicitar a quienes cumplen años, Belén Amorafiz.
Claro que sí. Mira, hoy vamos a felicitar a Jean-Paul Belmondo, 88 años, que está cumpliendo el actor francés, aquel que la primera vez que más de un director le vio en la pantalla grande a modo de secundario, preguntó aquello de ¿quién es ese muchacho desgarbado con nariz de boxeador y dientes separados que se está comiendo a los protagonistas? Bueno, pues ese muchacho desgarbado era Jean-Paul Belmondo, que se convirtió en un clásico del cine francés y del cine internacional, porque bien es cierto que consiguió mucha, pero que mucha fama, mucha popularidad con todas esas películas, muchas de ellas muy comerciales, otras de ellas quizás más de culto. Es algo que ha sabido siempre compaginar, aquel que estuvo a punto de dejar su carrera por una crisis existencial que tuvo bien jovencito. Hoy felicitamos a Jean-Paul Belmondo, cumple 88 años, hace tiempo que no le vemos en la pantalla grande, pero nos encantaría de nuevo que hiciera, aunque fuera un papelito pequeño. Y felicitamos también a un músico de familia de músicos, Albert Hammond Jr. Desde luego no hace la misma música que hacía su padre, Albert Hammond, pero nos gusta este toque rockero que tiene desde que hace ya muchos años, bueno, pues formará parte del grupo de Strokes. Es verdad que lleva ya tiempo con su carrera en solitario y casualmente este que estamos escuchando es su último disco, es del año 2018, se llamaba Francis Trouble, y ese Francis podríamos decir que sería su hermano gemelo. De repente se enteró que él había tenido un hermano gemelo que no llegó a nacer. Es algo que descubrió cuando tenía 36 años y que de alguna manera le marcó la vida, porque dice que a partir de ese instante supo entender cosas que le pasaban y que para él eran inexplicables. Así que le dedicó todo un disco a ese hermano gemelo que nunca llegó a nacer. 41 años cumple Albert Hammond Jr.
Y el santoral vuelve a ser cosa de Clara Esteban.
Hoy celebramos Santa Casilda de Toledo. Era de familia musulmana, hija de un emir de Toledo del siglo XI. Se convirtió al cristianismo siendo muy joven, influida por su madre, y se dedicó a ayudar a cristianos cautivos. Por las noches le llevaba comida. Su padre, al enterarse, la siguió y la detuvo preguntándole qué llevas en ese cesto, en el cesto donde llevaba la comida. Y ella dijo flores, y cuando lo abrió, efectivamente, la comida se había convertido en flores. Casilda es un nombre de origen árabe que significa cantar. Hay 3.230 Casildas en España. También hoy celebramos San Acacio de Mesopotamia, que también, igual que Casilda, se ocupó de los presos. Fue obispo, vendió los vasos sagrados de su iglesia para pagar el rescate de los presos que hicieron los bizantinos durante la guerra. Los presos liberados se convirtieron al instante, lógicamente, al cristianismo. Acacio es un nombre que significa aquel que no tiene malicia y es un nombre de origen griego. Hay 232 en España.
Y que no nos falte el refrán de cada día, Carmen Martín Tejeda.
Ya le están saliendo los colores al campo y a los jardines. Este mes florecen las dalias, las azucenas, las mimosas, los gladiolos y la más emblemática de todas las flores, la rosa. Y a ella le dedicamos el refrán de hoy, que va unido a una de las festividades del día y nos dice que, por Santa Casilda, coge la rosa, que está bonita. No es que rime mucho, pero es expresivo.
Y vamos a saber dónde está a estas horas nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hemos llegado muy prontito aquí al Within Center para comprobar que estaba todo preparado en estas instalaciones para vacunar en esta jornada aproximadamente a 4.000 personas. Una de ellas está ya con nosotros en la puerta 57, en la calle Jorge Juan. Contentos en estas instalaciones. Me decía usted, he visto aquí muchos partidos de baloncesto.
Sí, sí, sí. Gracias a Dios venía muchas veces con mis hijos aquí a ver al Estudiantes. Éramos foros de Estudiantes. Y bueno, pues no me ha venido mal venir aquí. Hubiera ido al Wanda, al Zendal, sin problemas. Pero bueno, aquí está bien. Encantado de poder venir.
La vacuna de AstraZeneca es la que van a recibir. Son toda población de aquí, de la capital, entre 60 y 65 años. Uh-huh. ¿Animados por todo lo que se ha escuchado?
Sí, porque he oído que luego van a abrir las discotecas para los que estamos vacunados. Entonces supongo que la mayoría de los que estamos aquí iremos a las discotecas.
Hay que tomárselo con humor, ¿no?
Claro, hay que tomárselo con humor. Esto es como... Como decía antes, es como una operación que puede tener efectos secundarios, pero no por eso vas a dejar de operarte, pues lo mismo nos pasa con la vacuna.
Deseando, por lo tanto, Eli, recibir este ciudadanos esta primera dosis de AstraZeneca. Como él, sigue llegando muchísima gente. Afortunadamente hay una cubierta para que la gente no se moje, y nos piden, eso sí, que la gente sea puntual, que no venga ni antes ni después, para no hacer colas largas y evitar esperas innecesarias.
Muy esperado el ratito de oyentes por los oyentes y por Sergio Martín Romo, que es el que les mete en el lío.
Hoy, esas cosas que te has encontrado en sitios que no le correspondían. ¿Te has encontrado algo dentro de un envase, de un bote de conservas, de una bolsa de frutos secos? ¿Te han servido alguna comida con ingrediente que tenías patas, pero de estas que se movían? ¿Has comprado ropa y quizás en algún bolsillo había alguna sorpresa? Pues nos lo envías en forma de nota de voz o mensaje escrito a nuestro WhatsApp
628-091-117. ¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
Carlos Honorato, muy buenos días.
Mi cocherito Leré le dijo, bueno, pues hoy va de coches la cosa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, es además un reto que ha propuesto nuestro oyente Rob.
Toma, el que siempre te dice que lo pones muy fácil.
El que siempre se mete conmigo, dice que lo pongo muy fácil. Pues hoy el reto lo ha hecho él. Son tres faros de coche, faros delanteros de coche. Y bueno, de lo que se trata es de descubrir cuál de ellos es el más antiguo.
¿Ves? Y yo eso es un reto en condiciones.
Bueno.
Tres clases de coche. No. ¿Cuál es más antiguo?
Ahora. Uno es redondito, otro es redondito y el otro es como ovalado.
Ajá.
Y en vertical. Bueno, ¿cuál de ellos? No sé, yo no sé decirte. Es que la verdad no tengo ni idea.
¿Ves? Eso es un retista en condiciones.
Sí, sí. Bueno, lo podéis encontrar en @buenosdiasom, nuestro Twitter, ahí arriba del todo, el reto, seguid el hilo y ahí hay tres opciones. Opción A, que es de un coche blanco. Opción B, de un coche color crema. Y opción C, de un coche azul marino negro.
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es muy facilito. Sí. Lo acaba de decir Honorato. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Miráis esas tres fotografías y votáis sí. La opción que creéis que es la correcta. Y si queréis hacer como Drop y mandar retos para que Honorato deje de ser tan buena gente y ponga retos de
difíciles,
estos complicaditos que uno no puede andar buscando en la Wikipedia, pues ya sabéis, tenemos un WhatsApp 628-091-117. Mandáis ahí el reto y Honorato, oye,
nada,
encantado
perfecto,
de la vida, ¿no?
Yo me lo llevo y ya está.
Claro que sí. A la 1:10, resultado final. Hasta entonces, a votar.
Hacemos las metas volantes, venga.
Venga, perfecto, hasta luego.
Chao.
Love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Un dueto precioso entre Plácido Domingo y John Denver. Esta canción, Perhaps Loves, llegaba en 1981 a lo más alto de las listas estadounidenses. Lo curioso es que ha seguido vendiendo y vendiendo. En 2008, sin ir más lejos, de esta versión se vendieron 4 millones de discos.
Full of conflict, full of pain.
like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. Behind me forever and all my dreams come true. My memories of love will be of you. Some say love's holding on, and some say letting go.
And some say love is everything, and some say they don't know.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, gran jornada de Liga ACB y fútbol de primera y segunda división. A las 5, Urbas Fuenlabrada, Burgos. Y a las 6:30, el clásico del básquet, Barcelona, Real Madrid. Y desde las 9, en segunda, Español Leganés. Y en primera, Betis, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y un viernes más hay novedades en lo que se refiere a las restricciones por culpa del COVID. Restricciones para nuevas zonas y me imagino que también apertura para algunas de las que ya estaban cerradas. Mónica Roncero, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Pues sí, no estás equivocada porque alguna zona se levanta, pero básicamente lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ante el aumento de los contagios, con una incidencia que tenemos ya superior a 300.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días, es aumentar esas zonas básicas restringidas. A partir de lunes van a ser 17 zonas básicas de salud y 5 localidades las que estén perimetradas. Allí viven más de 420.000 ciudadanos, un 6,4% de la población. En cuanto a las nuevas zonas que entran en confinamiento, van a estar así durante 14 días, del 12 al 26 de abril, son la zona básica de salud de Villanueva del Pardillo, en Móstoles, dos zonas, La Princesa y Barcelona, en Madrid, las zonas básicas de salud de Villa de Vallecas, Quinta de los Molinos, Silvano y Barajas, y el municipio de Manzanares, El Real. Las zonas que van a salir a partir del lunes, pues en la capital Núñez Morgado y los municipios de Navacerrada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Dicen adiós a partir del lunes a esas restricciones. Por lo demás, Eli, termino. La comunidad mantiene durante 14 días más las medidas que ya se venían manteniendo, como el toque de queda entre 11 de la noche y 6 de la mañana y la prohibición de reuniones en domicilios.
Bueno, pues de momento, Mónica, yo me voy quedando con algunos datos a la espera de que llegue luego a la hora en punto, a las 11 en punto, los servicios informativos, si nos ampliéis más estas cuestiones. Sí. 420.000 ciudadanos madrileños van a quedar con su movimiento restringido.
Hay que especificar, Eli, porque no sé si se ha quedado claro. Hoy en día en Madrid la incidencia a 14 días es superior a 300.000 casos por 100.000 habitantes, pero la Comunidad de Madrid, el umbral que tiene en cuenta para imponer esas restricciones son de 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Estamos en... Yo creo que no llegamos a los 320, por ahí andamos.
Sí, unos 320 casos por 100.000 habitantes.
Por 100.000 habitantes.
Es la incidencia ahora mismo que tenemos.
Muy bien, pues ahí están zonas básicas con movilidad restringida nuevas, 5 de ellas en Madrid, 2 en Móstoles, algunos municipios como Manzanares, El Real, van a ver cómo se vuelve a provocar o se vuelve a producir ese cierre perimetral. Uh-huh. Luego hay varias localidades que, en fin, por fin pueden salir y pueden entrar libremente.
Algunas como Navacerrada llevaban ya
bastante tiempo,
bastantes semanas, con perimetraje.
Mónica Roncero, que os volvemos a escuchar a todos los compañeros de los servicios informativos a las 11, así que nuestros oyentes estén tranquilos, que van a tener absolutamente todos los datos en poquito más de media hora. Gracias, Mónica.
A ti, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues mientras vamos conociendo esas zonas, nuevas zonas de movilidad restringida y aquellas que se abren, y cuando parece que va avanzando poco a poco el proceso de vacunación en España para combatir el coronavirus, nos vamos a hacer eco de la petición que están haciendo a Sanidad los rectores de las universidades. ¿Cuál es esa petición? Que se vacune también a sus profesores y a su personal de los campus, como se está haciendo en los colegios. Bueno, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Y por qué a ellos no se les vacuna como sí se ha hecho con sus colegas de colegios y institutos? Bueno, para resolver estas y otras dudas y para hablar también de alguna otra reivindicación, tenemos ya con nosotros a José Carlos Gómez Villamandos, que es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y además rector de la Universidad de Córdoba. Rector, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuáles son las razones que les han dado a ustedes para no vacunar a los profesores y al personal de los campus universitarios? Porque creo que es una petición que hayan hecho ustedes.
Sí, la hemos hecho en un par de ocasiones y entre hoy y el lunes pues también lo solicitaremos informaremos de nuestra petición formalmente a las comunidades autónomas, los consejeros con competencia en sanidad. Las razones que nos dan es que podemos dar la docencia online y que, claro, al poder darla online, pues que usemos esa vía en lugar de la docencia presencial, que como sabéis, pues reclamamos que consideramos que es fundamental en aquellas universidades con carácter presencial, ¿no? Y que a la vista de eso y los informes del grupo técnico, pues consideran que no debemos ser incluidos, mientras que nosotros pues reclamamos pues esa vacunación porque las prácticas se están dando en una presencialidad prácticamente total. Y luego, en cualquier caso, hay una presencialidad, por lo menos bimodal, ¿no? Y sin olvidar que la población, nuestros estudiantes, pues son una población que sociabiliza de una forma muy abierta, nuestros campus son abiertos a la ciudad, con gran movilidad, y evidentemente el riesgo está ahí, ¿no?
Bueno, es que además estamos en vísperas, como aquel que dice, de los exámenes finales, ¿no? Y claro, tienen que ser presenciales.
Exactamente, desde luego seguimos manteniendo que los exámenes, para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y de que se desarrollen las cosas con la máxima normalidad, tienen que tener el carácter presencial. Lo defendimos y nos mantuvimos en esa posición, creo que de una forma acertada, en el mes de enero, en la convocatoria de enero-febrero. Los resultados, por suerte, gracias a todas las medidas que se tomaron, pues al final no hubo ningún tipo de contagio en esos exámenes, pero evidentemente el riesgo existe y sobre todo, ya insisto, ¿no?, en la docencia, en esa docencia del día a día que se hace donde, en los laboratorios, en la biblioteca, ¿no?, es donde tenemos mayor riesgo, quizás.
Bueno, parece una petición absolutamente razonable, y lo que no parece razonable es la respuesta, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que termina decidiendo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que es finalmente, me imagino, quien tiene la última palabra.
Sí, es la ministra, evidentemente, la que al final toma la última palabra, y la Comisión Interterritorial, pues también evidentemente tendrá que pronunciarse, y por eso nos hemos dirigido a los consejeros y consejeras de salud, ¿no? No es una población muy elevada, son un poco más de 200.000 personas, que por comunidades autónomas, pues evidentemente el número es bajo. Luego ha habido mucho, sabéis que ha habido mucho renuncia a la vacuna por parte de algunos colectivos, sí, docentes, con lo cual a lo mejor lo que se deja de poner en uno se le podría poner a otro, aquellos que quisieran, evidentemente, y no supondría un mayor gasto en vacuna para el colectivo docente, ¿no?, en general, ¿no?
Pues lo he dicho, a ver qué es lo que se decide finalmente, aunque tampoco hay mucho tiempo. Si estamos con la vista puesta en los exámenes finales, por ejemplo, pues es que estamos a nada, a un par de meses. Sí, o sea, que hay que acelerar. Bueno, hablando de ministros, que me hacía referencia yo a la ministra de Sanidad, creo que hace un par de días se reunió usted con el ministro de Ciencias e Innovación, con Pedro Duque, porque hay otras reivindicaciones que tienen que ver con las universidades. Por ejemplo, que se aligere un poquito de exceso de burocracia y que se fomente sobre todo la investigación, que está un poquito alejada de lo que se está haciendo en otras universidades europeas, según tengo entendido.
Sí, ahora mismo tenemos una situación burocrática de trabajo administrativo que tiene prácticamente bloqueado tanto a la Agencia de Investigación, Agencia Española de Investigación, como a los servicios administrativos de las universidades, con una burocracia, bueno, pues que creemos que no se corresponde ni con lo que demanda Bruselas, ni desde luego con lo que somos capaces de soportar, y que es de medida para los controles que se están haciendo, ¿no? Son proyectos ya cerrados, que se cerraron hace muchos años y que se tienen que volver a abrir. Bueno, una cantidad de trabajo. Él fue bastante, tengo que decirlo, bastante receptivo. Van a ver dónde se encuentra, dónde puede estar el cuello de botella, intentar solucionarlo. Y junto con eso, que ya digo, está sobrecargando a todas las universidades en su parte administrativa, desde luego, pues seguir insistiendo en un mayor apoyo a la investigación, ¿no? Creemos que es necesaria, bueno, pues un apoyo explícito, ¿no?, a la universidad en el ámbito de la investigación. Somos el 70% del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el 72% de las publicaciones de calidad salen de las universidades, y entonces, bueno, pues necesitamos ahí un apoyo en una situación tan complicada como la que tenemos ahora, ¿no?
Bueno, aparte del tema burocrático y de que no se incentiva la investigación o no se manejan las herramientas o no se les proporciona las herramientas suficientes para que esa investigación esté a la altura de Europa, ¿hay algo más que nos distancie para peor con las universidades del resto de los países de nuestro entorno? No sé, estoy pensando en presupuesto, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, fundamentalmente presupuesto. La investigación española es muy buena, es muy, muy buena. Ten en cuenta, somos el décimo país del mundo en calidad científica España, pero nuestro presupuesto está muy por debajo de los que están por delante nuestra y sobre todo de muchos de los que están por detrás, ¿no? Con lo cual eso se traduce, pues, en un esfuerzo por parte de las comunidades universitarias, de los investigadores, de organismos públicos de investigación y de universidades enorme, y todo pues lleva evidentemente a un desgaste grande por la falta de presupuesto, la continuidad en mantener los grupos de investigación, en la renovación generacional, que es una prioridad absoluta y que necesitamos, y todo esa es la problemática. Desde luego, la eficiencia del sistema de ciencia y tecnología español, de la universidad de investigación, es excelente, pero todo tiene un límite.
Claro, sería más excelente todavía si se puede utilizar este término teniendo las herramientas necesarias y el dinero suficiente, eso está
sobre todo
clarísimo.
Se trabajaría con un poco más de estrategia y de vista a medio plazo, ¿no? Que muchas veces, bueno, lo hemos visto en múltiples situaciones, ¿no?, donde líneas de investigación se quedan cortadas por una falta de pronto de financiación, ¿no? Eso es lo que cuesta mucho, establecer una buena línea, muy un buen grupo de investigación, y por desgracia pues está costando pues que eso se mantenga, ¿no? Y es un gran esfuerzo por parte, ya os digo, de investigadores, de las propias universidades en las que están. Y igual que decimos del gobierno central, también de comunidades autónomas, ¿eh? Aunque esto va por barrio, pero también las comunidades autónomas, que tienen una responsabilidad, pues también ellas deberían asumir ese rol.
Muy bien. Por cierto, y aunque abundemos más en el tema, aunque sea casi en forma de titular, señor Gómez Villamandos, ¿qué esperan ustedes de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que está ahí pendiente y que supongo que les tendrá a ustedes también como muy pendientes?
Pues sí, nos tiene bastante pendiente, y desde luego el titular sería que sea una ley que nos permita alcanzar los objetivos que tenemos, ¿no?, como universidad del siglo XXI, una universidad de futuro, ¿no? Tiene que ser una ley con la suficiente versatilidad y autonomía para que cada universidad adopte un modelo que le permita alcanzar los objetivos que todos queremos y compartimos, en esa excelencia, en esa competitividad, en esa internacionalización, y para eso hace falta un marco normativo mucho más flexible del que tenemos, una financiación adecuada, y cuando todo eso esté organizado, pues posiblemente abordar el gobierno de las universidades, ¿no? Pero cuando estén los dos grandes pilares, que son financiación y marco normativo, ¿no?
Bueno, pues cuando estén esos dos pilares en pie, o cuando por lo menos empiece a vislumbrar que alguien pone la primera piedra de uno de los dos pilares, si le parece, hablamos ya más en profundidad de esta Ley Orgánica de Universidades, lo que
será un placer,
se va a conocer como lo su. José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, rector de la Universidad de Córdoba. Pues que tengan ustedes mucha suerte con el tema este de la vacunación, que ya decimos que no es un tema que nos ha llamado la atención, porque nos parece tan evidente que tendrían que estar ustedes vacunados exactamente igual que el resto de los docentes, que no entendíamos nada. Ahora ya entendemos un poquito más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Lo venimos contando desde primerísimas horas de la mañana. El Within Center es desde hoy un nuevo punto de vacunación masiva junto al Hospital Enfermería Isabel Zendal y al Wanda Metropolitano. En concreto, ahí se va a concentrar en el Within Center la población de entre 60 y 65 años que va a ser vacunada con dosis de AstraZeneca. Y ahí está Gloria Talavera.
Sí, Eli, ha arrancado la vacunación, como decíais, es un día importante para todos los trabajadores de este lugar, empezando por su director, por Manuel Saucedo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muy orgulloso. Le he visto a primera hora supervisando cada uno de estos puestos para comprobar que todo iba a funcionar con orden y con toda la normalidad del mundo que esto requiere, ¿no?
Sí, sí, porque sobre el papel todo funciona, pero lo que hay que ver, como estamos viendo ahora, es que el flujo es constante, que se están cumpliendo los ritmos, que las cosas están funcionando. Es un primer día, todos estamos muy emocionados, llegará que esto vaya mucho más fluido, pero es un día importante el que hemos arrancado la vacunación aquí en el Within Center.
Vamos a ir avanzando. De momento, 16 puntos de vacunación simultáneos que se podrían ampliar en un futuro, ¿no?, si hubiera más dosis. Eso es lo que se necesita.
Sí, la medida que la Consejería de Sanidad nos diga que ampliemos más puestos de vacunación, nosotros lo haremos encantado. Todo está preparado para ampliar y sumar puestos. Hay sitio suficiente, los recorridos están prefijados, solamente se necesita que haya dosis, y la decisión de la consejería de que implantemos más puestos, y ojalá pudiera ser así. Seguro que todos los quieren y sin duda que la Consejería de Sanidad estaría encantada de poder abrir más puestos.
Son 4.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, con salas de esperas, con un importante, además, sistema informático de llamadas. Hoy que llueve, afortunadamente, los ciudadanos no se tienen por qué mojar.
Sí, sí, eso también se ha previsto, evitar la medida de posible las colas. Por eso es muy importante insistir en las que personas vengan a la hora que se han citado, no antes tampoco, ni después, a la hora que se ha fijado, para intentar conseguir ese flujo, comodidad y los ritmos que hemos previsto para al final sea todo mucho más fluido y se consiga más puntos de vacunación.
Manuel Saucedo, ¿y qué está ocurriendo en el resto de las instalaciones del Wizzing Center mientras aquí hay pacientes que se están vacunando?
Pues el Wizzing Center sigue su vida. Ahora está el World Padel Tour, una competición importantísima de pádel. Habrá un desfile de moda. Bueno, tendrá su vida, eso es lo importante. Porque con la vacunación conseguimos esto, que la vida continúe.
Algunos pacientes con los que hemos hablado estaban muy contentos porque habían sido citados aquí en un lugar céntrico.
Sí, la ventaja que tiene este edificio, el metro se ve desde aquí, hay no sé cuántas líneas de autobuses que paran en las proximidades. Sí, tiene muchas facilidades el que la gente pueda venir en transporte público, es comodidad, al final comodidad para los ciudadanos.
Manuel Saucedo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a continuar hablando con el personal del Suma 112, la coordinadora en esta ocasión es Clara María Sarrías Sarrais. Muy contenta, me imagino, de ver que esto funciona, que se ha preparado en 10 días y que por fin tendremos a mucha gente vacunada. En esta ocasión, AstraZeneca, población de entre 60 y 65 años que han sido citada por SMS, ¿no? 6.000, 7.000 personas. Esto se podría ampliar en el futuro, decíamos.
Así es. Hoy, buenos días. Hoy iniciamos con 4.000 personas citadas, pero en un futuro, sí, en un futuro esperamos que el número vaya aumentando. Los inicios siempre son un poco más lentos, pero en cuanto acabe el día de hoy, seguro que tenemos... En cuanto tengamos el rodaje un poco hecho, seguro que citamos a más gente.
Bueno, los técnicos del Suma 112, hemos visto, se han adaptado rápidamente a cualquier circunstancia, a cualquier instalación. Aquí no hay miedo escénico.
Son unos cracks, son unos cracks. Aquí hace falta para esto y nos reinventamos y tiramos para adelante.
No sé si los pacientes a los que se les ha citado en las últimas horas, con todo lo que se ha escuchado de AstraZeneca, han hecho muchas preguntas sobre esta vacuna.
Hombre, yo lo entiendo que hayan hecho muchas preguntas. Para eso está la Agencia del Medicamento Española, para responder a todas ellas. Y han dicho que adelante, con lo cual yo creo que hay que ir adelante.
Vamos a escuchar ahora, Clara María, a una enfermera que trabajaba hasta hace poco en el Gregorio Marañón y es una de las personas voluntarias que se ha querido sumar para ayudar. Esto es lo que nos contaba.
Pues me llamo María José, soy enfermera del Hospital Gregorio Marañón. Llevo jubilada año y medio aproximadamente y en febrero me llamaron para, si quería, voluntariamente ofrecerme a vacunar a la gente. A mí me parece que era un servicio muy positivo, que era el momento de echar una mano y que no nos podíamos echar atrás, con lo cual pues me he lanzado sin ninguna duda a ello. Y sobre todo tengo muchísima ilusión por hacerme una foto y que el día de mañana, cuando hagan muchos años, mis nietos puedan decir: mi abuela colaboró en una pandemia vacunando aunque estaba jubilada.
Y aquí muchas compañeras como usted, ¿no? Se han vuelto a encontrar.
Sí, nos hemos vuelto a encontrar. Estamos entre 40 y 50 personas, todas voluntarias, y estamos muy contentas. Nos vacunaron a nosotros ayer. Y bueno, a colaborar con esta situación y a que acabe lo más pronto posible. Un enfermero y una persona sanitaria no se puede negar a colaborar para que todo funcione y salga bien.
¿La familia qué ha dicho?
Bueno, un poco de miedo. Oye, ten cuidado, a ver si te vas a contagiar, que mira cómo está otra vez todo. Pero en el fondo también muy, muy contentos de que pueda hacer este servicio.
Y como ella, me imagino que muchos voluntarios. ¿Esto está sucediendo?
Muchos voluntarios de todas las categorías, a los cuales creo que deberíamos estar toda la sociedad muy agradecidos, porque en vez de estar en su casa tranquilamente, están aquí y dando el callo.
Pues muchísimas gracias a Clara María Sarrais, ahora si lo he dicho bien, no lo sé.
Sarrais
es la coordinadora, como decíamos, de este centro que se acaba, bueno, de abrir este punto nuevo de vacunación. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Eli, pues ya lo sabemos, uno más, se sigue sumando.
Pues ahí estamos, muy pendientes de cómo va transcurriendo esa vacunación en el Wizzing Center, que os recordamos, desde hoy se ha convertido en otro de los centros de referencia, sobre todo para personas de entre 60 y 65 años que van a recibir la vacuna de AstraZeneca.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito. Bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los viernes en Buenos Días Madrid nos gustan por muchos motivos. El primero, porque es viernes, que esto es una auténtica obviedad. Y después porque tenemos varias secciones que, en fin, nos gustan, nos llaman la atención y nos provocan mucha curiosidad, que es algo fundamental en un programa de radio. Y una de estas secciones lleva por título Los alcaldes también son humanos. Y hoy, para averiguar si, en este caso, alcaldesa es humana o no, nos vamos a ir, Belén, ¿hasta dónde?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta San Lorenzo del Escorial, municipio a 47 kilómetros de la Puerta del Sol, enclavado en plena Sierra de Guadarrama, donde a día de hoy hay más de 18.500 vecinos empadronados. Todos ellos son los Gurriatos. La localidad fue fundada en tiempos de Carlos III, en el siglo XVIII, antes residencia real veraniega. Fue Felipe II quien mandó construir el monasterio para conmemorar la batalla de San Quintín, un conjunto arquitectónico que sin duda alguna es el símbolo del municipio, que además en esta Semana Santa de pandemia pues se ha convertido en el emblema del turismo de nuestra región al ser el monumento de patrimonio nacional más visitado. Atención, 14.187 visitantes.
Bueno, no está nada mal. O sea que vamos a saludar, porque hemos ido a San Lorenzo del Escorial, pero nos hemos traído a su alcaldesa. Carlota, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Dispuesta a demostrar que las alcaldesas también sois humanas?
Por supuesto, somos humanas, sí.
Bueno, en tu caso eres una humana muy bien formada. Eres licenciada en Derecho, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, tienes un máster en asesoría fiscal, un máster en dirección de recursos humanos, un máster de técnico superior en prevención. Bueno, en fin, fíjate tú, da un poquito de pena que llame tanto la atención que ahora os dediquéis personas tan bien formadas a la política. Lo digo por contraste, porque hay gente que tiene muy poquita formación y cada vez nos estamos acostumbrando a verlos más en cargos políticos, ¿no?
Sí, así es, pero bueno, para acceder a ciertos puestos yo creo que la formación nunca sobra en cualquier ámbito de la vida y, por supuesto, para ocupar puestos de responsabilidad y de gestión, creo que es imprescindible.
Bueno, aparte de estudiar muchísimo, que es algo que llevas haciendo toda tu vida, también has trabajado en diferentes puestos, ¿sabes lo que es? Tener que poner el despertador cada día y salir a trabajar como todo el mundo. El hecho de haber estado trabajando en un departamento de atención al cliente, ¿te está viniendo bien en tu cargo de alcaldesa?
Por supuesto, o sea, el trato inicial con el público, con el cliente, en el que pues hay que cuidar ciertos aspectos, al final no es nada diferente a tratar con el vecino.
Bueno, tú naciste en San Lorenzo.
Sí.
¿Eres de allí de toda la vida?
De toda la vida, sí, en el hospital de la alcaldesa.
¿Ha cambiado mucho en los últimos años?
Sí, ha cambiado, ha crecido. En la época, en el año 78, que es cuando yo nací, la población serían entre 6.000 y 7.000 habitantes. Cerca de los 18.500 que hay hoy, pues ha cambiado mucho. Es una ciudad más moderna, con muchos más servicios de los que había en aquel momento. Y bueno, que aspira a poder prestar servicios de calidad a la gente que allí vive. De hecho, muchos del crecimiento que ha tenido San Lorenzo es gente de otros municipios, de Madrid capital, que ha venido y que ha elegido San Lorenzo para fijar su residencia.
Seguramente lo que más ha cambiado San Lorenzo, sobre todo, es que ha crecido en forma de urbanizaciones, ¿no? Te lo digo porque normalmente, claro, vamos a San Lorenzo. ¿Y dónde vamos? Pues a las al centro, a ver el monasterio, a toda esa zona de alrededor, que eso, claro, ha cambiado poco porque es un lugar histórico que hay que proteger.
Sí, el casco histórico, bueno, está todo protegido, todo el municipio está protegido y sí que ha crecido en urbanizaciones, pero también hacia el casco hacia afuera, modernizando y reconstruyendo y rehaciendo casas que eran más antiguas y que se han convertido en pisos con un crecimiento medido, no excesivo, que ha permitido pues ese aumento de población y de modernización del municipio.
Carlota, ¿tú estás casada?
Sí.
¿Tu marido tiene algo que ver con la política?
Nada.
En absoluto. Lo has dicho como... No.
Estudió ciencias políticas y es todo lo más cerca que está del mundo político, sí.
¿En tu casa se habla de política o no? ¿O es inevitable, me imagino?
Es,
¿no?,
inevitable, pero se habla poco. O sea, sí que se habla a nivel general, pero bueno, tratamos de evitar aquellas cuestiones que puedan provocar conflicto al final en el ámbito familiar. Yo creo que hay que preservarlo de ciertas cuestiones que pueden llevar a la discusión. Es que sí que las hay, pero desde la discusión sana.
Hay una pregunta que casi siempre suelo hacer a los alcaldes y a las alcaldesas, o mejor dicho, a las alcaldesas y a los alcaldes, que esto lo saben muy los oyentes, que no solamente se lo hago a las alcaldesas, pero ¿qué tal lleva tu pareja ser, en este caso, alcalde consorte?
Pues lo ha llevado siempre bien, de hecho es el principal apoyo desde el primer momento en el que decido dar el paso, tengo la oportunidad de dar el paso, el primer apoyo que tengo. Lo ha llevado bien y, como te digo, pues lo tiene más que asumido.
¿Tienes tres hijos?
Sí.
¿De qué edades?
13, 11 y 6 añitos.
O sea que todavía te dan un poquito de trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que son unos niños muy buenos en general los tres, o sea que...
¿Cómo es un día normal tuyo? ¿A qué hora te suena el despertador?
Bueno, yo madrugo mucho, me levanto ahora sobre las 5:30 más o menos, y desde esa hora lo que hago es desayunar mientras leo un poquito de prensa, luego suelo salir a correr un ratito y a las 7:30 pues siempre que puedo levanto a los niños para prepararlos a ir al colegio y luego ya me voy al ayuntamiento.
¿A qué hora suele salir? ¿Tienes hora fija para salir del ayuntamiento o eso es imposible?
Es imposible.
O sea, a mediodía suelo, siempre que puedo, suelo bajar a comer, que son las 3:30, las 4:15, uh-huh. depende del día, y luego por la tarde también subo a trabajar, y más en este último año que ha sido un año complicado.
Cuando dices bajo a comer, ¿bajas a tu casa o bajas al bar de abajo?
No, intento comer en casa.
¿Eres buena cocinera o no?
Regular. No.
Pues me encanta que alguien lo confiese, sí. porque todo el mundo nos pensamos que somos unos cocineros estupendos.
No cocino prácticamente, ahí es mi marido el que cocina. Yo cocino muy poco, algo en fin de semana uh-huh. y poquitas cosas.
Uh-huh. ¿En algún momento, antes de ser alcaldesa, evidentemente, has tenido la tentación de marcharte a vivir a otro lugar?
En algún momento muy puntual, pero la verdad es que me gusta mucho San Lorenzo. De hecho, cuando llegó el momento de independizarme y de buscar vivienda, no me planteaba otro sitio, salvo que no me quedase más remedio.
¿Con cuántos años te independizaste?
27.
Bueno, supongo que tus padres no vivirán muy lejos.
No, viven en el mismo San Lorenzo, sí.
Bueno, ¿cómo te independizaste? ¿Porque te casaste o te fuiste tú sola?
Sí, me casé. Uh-huh.
¿A piso propio o alquilado?
A un piso propio, bueno, que es donde sigo viviendo.
Que es donde sigues viviendo todavía. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicasen a la política o no?
Ahora
¿o
mismo
sería inevitable?
No, la verdad es que ellos se mantienen al margen, sí que tampoco tienen edad para todavía tener un interés, pero no muestran un interés excesivo, y de todas maneras yo lo que les digo siempre, y aunque suene un poco típico, es que hagan aquellos que se dediquen a aquello que realmente quieran y les haga felices. A partir de ahí, pues bueno, esa es la filosofía, y si llega el momento en el que deciden dedicarse a política, pues tendrán el respaldo también.
Claro, Carlota, si te pregunto, si voy al Escorial, alguien que no haya, es impensable que haya alguien, algún madrileño que no haya pasado alguna vez por el Escorial, pero imaginemos que nos está escuchando alguien, en fin, que pasa por aquí. Y te pregunto, ¿qué tenemos que ver en el Escorial? Hombre, me vas a decir, el monasterio, la silla de Felipe II, quiero decir, hay cosas que son muy básicas, pero ¿cuál es ese rincón escondido que tú me recomendarías a mí, que me conozco muy bien, San Lorenzo?
Bueno, yo tengo algún rincón, alguno es subiendo Avantos, por la pista que decimos del Tomillar, la pista del monte, ahí hay dos curvas antes de llegar al primer mirador que son rincones espectaculares, o por lo menos para mí lo son, especiales.
Sí. Si abro tu guardarropa, ¿qué es lo que más me voy a encontrar? ¿Camisas, vaqueros, zapatos, bolsos?
Chaquetas americanas. Ahora mismo,
¿te gustan?
Sí, camisas es lo que más, sí.
Uh-huh. Muy de vaquero también, me imagino.
Sí.
Entonces, claro, tienes un tipo que te lo puedes permitir, gracias a que sales a correr. ¿Por dónde sueles correr?
Por donde te he dicho, de esta pista del Tomillar, que esa es de subida, por la zona de la silla de Felipe II, o por la propia... Uh-huh. Hay un camino que llega hasta las urbanizaciones desde la entrada del municipio, que también utilizo para correr, que es más llanito.
¿Y a qué has tenido que renunciar por ser alcaldesa, si es que has tenido que renunciar a algo?
Bueno, ahora mismo renunciar a pasar más tiempo con mis hijos.
Claro, que dirán, mamá, que está muy bien, que los vecinos te reclamen, pero aquí estamos nosotros,
sí,
¿no?
Sí. No reclaman excesivo, pero sí que es cierto que el tiempo ahora es más limitado para estar en casa, con lo cual es tiempo que se le resta a ellos.
Uh-huh. Bueno, enseguida va a llegar Belén Amonacid con nuestro cuestionario de preguntas rápidas para respuestas cortas. Me queda un minutito antes de que escuchemos juntas, si te parece, Carlota, las noticias. ¿Por qué parte del periódico sueles abrirlo? Me imagino que por la parte de política local.
Sí.
Empiezas por Madrid, después política nacional, te lo estoy adivinando. Y después quizá...
Algo de economía.
¿Economía y los deportes?
Los deportes poco.
No te interesa, no te gustan. Corres, pero no... Sí. En fin, creo que tenemos la misma costumbre con los periódicos. Bueno, pues si te parece, escuchamos juntas las últimas noticias, el boletín de las 11, y después continuamos con ella, con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, que hoy ha venido a demostrarnos que ella también es humana.